Hubo un momentum en la mansión, que fue cuando Miley Cyrus pues, se puso muchos anillos en un videoclip. Sí que creo que es fundamental algo de lo que la gente huye, que es la ambición. El querer hacer algo, pero el querer que lo pete.
Cuando empezaste a hacer los primeros anillos, era en un momento en el que tenías bastante ansiedad, que tenías momentos difíciles, ¿esto por qué fue?
Pasé pues una etapa de ansiedad muy heavy. Tenía unas agorafobias, claustrofobias, lo pasaba fatal.
¿Por qué crees que ha triunfado la mansión?
Por mí.
Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Nude Project. Hoy tenemos con nosotros a una chica que en 2019 le ocurrió la idea de empezar a jugar con bisutería de plástico y hoy las manos de Kylie Jenner, Dua Lipa o Miley Cyrus lucen sus joyas. Su marca, La Manso, ha facturado más de 2,5 millones de euros. Adriana, la reina de los anillos, bienvenida.
Madre de Dios.
Bienvenidos a un nuevo podcast de Nude Project.
¡Vamos!
¡Díselo!
¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo te sientes estando aquí? ¿Estás nerviosa? ¿Estás relajada? ¿Tranquila?
Sí, estoy bien. O sea, tengo que confesar que vuestra energía es heavy, ¿eh? O sea, es bestia, en plan, venís empujando fuerte.
Yo creo que me mola mucho el perfil de Adriana porque es una emprendedora, ¿no? Te puedo denominar
sí,
como
claro.
Tal. Pero es la emprendedora más artística, más creativa que hemos tenido en el podcast. Tú, yo te denominaría casi más como una artista porque creo que caes bastante más en ese segmento, pero has juntado el mundo del emprendimiento y el artista y, bueno, te ha salido algo, creo que muy, muy potente. Entonces me molaría, para la gente que no te conozca, que yo creo que hay mucha gente que ya ha escuchado el nombre, ¿qué es La Manso y cómo empezó?
Bueno, La Manso soy yo, o sea, claro. Y empieza en 2019 dando joyitas. Claro, yo, vosotros me habéis dicho que tenéis 22 años, pues yo arranqué con 24, un poquito más mayor que vosotros, y fue muy rápido porque estaba yo sola ahí pegando anillitos, tal, no sé qué, y muy rápidamente pues empezaron.
Tío, boom.
Sí. Pero hay algo muy característico de tus anillos, que es que has hecho de un material, el plástico, una joya, ¿no? ¿De dónde te vino esta idea?
Claro, a ver, es lo que es, ¿no? Que no es que fuera yo la primera, simplemente que hacía mucho tiempo igual que no se ponían valor, o al menos no se ponían valor como un objeto de lujo, porque se veía en todos lados y todos hemos tenido de pequeño esto igual como un artículo de lujo, como un objeto de deseo.
Me mola mucho y me vi el podcast que hicisteis, bueno, no sé si un podcast, el podcast que hicisteis con Roberta Baldini, que joder, vuestra historia es fantasiosa, ¿sabes? Es de empezáis en vuestro piso sin ser nadie, ninguna de las dos, ¿no? Me corriges y de repente cada una montáis vuestro como pequeño imperio y estáis ahí. Es como estas cosas mágicas que dices, guau, imagínate tener una casa como de gente creativa y que cada uno está en su movida.
Sí, sí, o sea, 100%. Sí, sí que es verdad y claro, tengo muy consciente de que esto es, en parte, o sea, hay un componente business que interesa, ¿no? En este podcast, que por cierto me parece súper guay, pero sí que creo que es fundamental el algo de lo que la gente huye, que es la ambición. O sea, el querer hacer algo, pero el querer que lo pete, que todo el mundo lo quiera y eso, ¿no? O sea, eso es fundamental. Creo que tanto Paula como yo lo teníamos claro. Yo les recuerdo, ¿no? Que estábamos las dos, que nos pegábamos unas palizas de trabajar y nos sentábamos y decíamos, tía, o sea, ¿en qué día cambiará nuestra suerte? O sea, tanto talento desperdiciado, no puede ser.
O sea, que os retroalimentabais un poco la una con la otra, ¿no?
Sí. Exacto.
¿Y tú confiabas en que ella lo iba a reventar en la música?
Sí, yo creo que nos comíamos el coño bastante mutuamente en este sentido. O sea, era como, tía, no, tú eres la mejor, no, tú eres la mejor, no, tú eres la mejor. Y así, bastante rato.
¿Y cómo se ha desarrollado la relación? A día de hoy, ¿seguís siendo amigas? Me imagino,
sí,
¿no?
Somos intimísimas.
¿Seguís viviendo juntas o no?
No. Paula es, joder, madre.
Ahora podríais tener una mansión, ¿sabes? Podríais tener la mansión Manso ahí con anillitos.
Es una locura, o sea, y es algo de lo que se habla mucho, ¿no? Pero de que las cinco personas que te rodeas como que te forman un poco. Joder, es que es verdad. En este caso estoy convencido de que la una con la otra os habéis empujado a ser mejores, ¿no?
Oye, seguro, seguro.
Y una pregunta un poquito maruja, ¿pero quién reventó antes? En plan, ¿quién empezó a petarlo?
Yo un poco antes, pero ya te digo, es que era una bomba de relojería que tenía que salir por algún lado. Es que no tiene absolutamente nada que ver, que eso yo creo que también se seguro que favorece muchísimo la amistad. No tengo duda que nos dedicáramos a lo mismo y seguro que también nos admiraríamos mogollón, pero es que hubo un momentum en La Manso, ¿no? Que fue cuando Miley Cyrus pues, se puso muchos anillos en un videoclip muy esperado, que no recuerdo la canción, pero bueno, es un dato que debería saber por la historia de La Manso, no lo sé. Y entonces, claro, ahí sí que, pues bueno, fue algo muy, muy sonado. En cambio, bueno, lo de Paula fue componer muchas canciones y luego sacarlas. Entonces, en el tiempo, pues Yo arranqué antes.
Y lo de Miley Cyrus, yo sabía que se habían puesto todo tipo de celebridades, en plan, los anillos. Fue un punto del de, cuando Miley Cyrus se los puso, de repente dijiste, hostias tú, ¿qué está pasando? Sí. Instagram, ¿ventas?
Ventas. O sea, en plan, fue factor ventas muy heavy.
Qué locura. Y pero ella no publicitó que era la Manson, la peña vio los anillos y empezó a encontrarte de alguna manera, ¿no?
Claro, claro. Además es que fue bastante curioso porque era una persona que nunca hubieras esperado que pudiera. Todos pensábamos, o sea, yo y las dos personas que estaban, con dos amigas mías que me estaban ayudando un poco, pues eso, a pegar, a llevar los paquetes, tal, y una persona random pide anillos para Miley Cyrus y pensamos que era mentira, pero dices, joder, no vamos a perder la oportunidad.
Ah, o sea, escribió una persona de, wow, Miley Cyrus, would love, tal.
Tal cual, pero además es que tenía como un mogollón de imágenes de estas de Google, ¿sabes? Como con la marca de agua. De Miley en conciertos, pero igual tenía 5 fotos. Creo que es una persona, no sé, igual debe tener 50 años, no sé, porque luego sí lo estuve buscando. Y llegó un mail de, al final no los hemos usado, pero los vamos a guardar por si acaso. Igual eran como 50 anillos y yo pensé, joder, qué lista es esta persona. Porque claro, como haya hecho esto con 15 marcas más, en plan, se pone, es una gran estafa.
Ya. Piramidal.
Tal cual. Entonces, bueno, me sentí, pensé, vaya estafada. Genio, vaya persona más inteligente. No le voy a decir absolutamente nada. O sea, en plan, evidentemente, yes, claro que sí. Y tiempo más tarde salió el videoclip y pensé, joder, confié y me pareció tan guay la jugada que pensé, hostia, pues andaban, ¿sabes?
Qué heavy. Y yo, aquí hay el concepto, tío, de cuando haces algo verdaderamente único, tío, notas que estas grandes celebridades o esta gente que de verdad
es
muy sensible, ¿no? Es muy sensible a las cosas, que lo pillan, tío, y que les flipa. Y que yo me hubiera pensado que tú hubieras tenido como muchísimas relaciones con gente, en plan, celebrities y tal, y no. El primer contacto fue que una persona random te escribe y sale en el videoclip. Y me imagino que con el resto ha sido más de lo mismo, o cómo ha surgido, porque lo han llevado quien, Dua Lipa.
Claro, yo también cuento, ¿no? Que ahí creo que en el caso de Miley, bueno, fue esta situación, ¿no? Que también es verdad que hay estilistas que buscan también un poco llevar algo que nadie haya llevado antes, que eso igual ahora me está penalizando un poquito por un tema de que los estilistas buscan
la novedad,
evidentemente, pero bueno, para eso ya hay otro público que ya te conoce, y después también muchas otras artistas que quieren seguir apoyándote o que les gusta realmente y ya forman parte de ese fandom o no. Yo tengo la teoría de que, pues, que no soy tan distinta a ellas. O sea, pues Rosalía igual creo que tiene un par de años más que yo, Dua tiene uno menos que yo. O sea, al final es como toda esta gente que me ha querido apoyar o ayudar, pues podrían verse reflejadas, ¿no? En una persona como yo. O sea, una persona que lo intenta, que se esfuerza, que arranca, que bueno, que no tiene miedo como vosotros. Es que os lo juro que no sé, en plan, esto que vas para adelante y que necesitas ese apoyo. Y lo necesitas y te lo dan. Porque les mola lo que haces, evidentemente nadie lo hace porque sí, pero...
Sí, se ven reflejadas, es lo que dicen.
Una pregunta que te quería hacer y que va un poco en torno a esto. O sea, yo siento que dentro del mundo business veo dentro del espectro de un emprendedor, tú puedes tener como un porcentaje de artista y un porcentaje de lado de negocio, ¿no? Como tal. Y siento que nosotros, o en especial yo, tiendo mucho más a la parte de negocio, ¿no? Que es la que me gusta y la que disfruto, la que se me da mejor. En tu caso, yo veo que eres un perfil muchísimo más creativo. Y eso a mí, o sea, como decíamos, me llama mucho la atención y en general me genera mucha curiosidad. Entonces me gustaría entender un poco, joder, cómo funciona tu proceso creativo, cómo ha ido evolucionando, la forma en la que se te ocurren las ideas, ¿de dónde nace?
Estoy de acuerdo y no, ¿eh? Y seguramente con el tiempo tiendo a o sea, o igual porque vosotros me refiero al mundo, ¿no? Decide ponerme la etiqueta más artística,
¿vale?
Pero sí que es verdad que creo que es lo que hablábamos antes, ¿no? Que al final siempre pienso las ideas y los proyectos muy pensando en el lado económico de las cosas. Pienso en el rendimiento de las cosas porque si no, no van a tener una cabida.
100%,
que no las van a comprar.
No quiero decir que las descuides,
pero sí que lo quería.
O sea, es como si yo me pusiese quizás en tu posición, pues lo primero que quizás haría es ponerme a producir las joyas, imagínate, en China, ¿no? Por ejemplo, claro. Una persona que se fije puramente en esa parte empresarial. Lo tuyo no es el caso. Tú te preocupas.
Hay un lado romántico, claro. ¿No? Y como de ver conmigo misma, porque tampoco entiendo exactamente lo que es, pero sí que es verdad que hay un punto de. Y que también pienso que es de cierta comodidad, es decir. Por ejemplo, la manso, ¿no? Yo, o sea, es verdad, no produzco en China y demás, pero tampoco me gusta especialmente el greenwashing de destacar o decir mucho que produzco cerca o en España.
Que a mí también me da una pereza espectacular.
Bueno, y porque al final me parece una ventaja, o sea, al final es marketing. O sea,
claro, te estás aprovechando.
De vender, o sea, al final, pues la moda y la sostenibilidad van un poco de la mano. Entonces, que nos ponga juntos está diciendo una gran mentira. Porque en realidad no es un producto de primera necesidad.
Uh-huh. A ver, que yo conozco marcas que están fabricando en Bangladesh, en India, y lo que le hacen es apagar al proveedor un euro más para que le ponga la etiqueta de recycle clothing,
bueno,
cabrón.
O creo que incluso, y creo que me he quedado y lo he hecho, yo, el punto de decir, venga, ay, la voy a meter de irreciclable. ¿Sabes? Que es en plan, como rollo, todo es reciclable en la vida. O sea, no es reciclado, es reciclable, pues el juego de palabra perfecto que te coloca en la posición como eco, o sea, o lo que sea, que es una gran mentira, porque todo en esta vida tiene como su basura de reciclaje. Volviendo al proceso creativo, tengo muchas ideas, la verdad. O sea, tengo todo el rato muchísimas ideas. Entonces, este lado es fácil. El gran problema con los materiales que yo trabajo es que tienes que verle salida, porque abrir un molde y todo esto es caro, tienes que pensar en las cantidades mínimas. Es como si hicierais zapatillas, que tienes que pensar muy bien. Igual la gente se cree que voy con una línea muy concreta, pues que sí, pues es que no puedo hacer 200 cosas. Tengo que pensar las 5 que vayan a tener sentido y vayan a dar dinero para después también poder hacer 10 más.
Y tío, que también la gente, yo creo que se confunde. Cuando piensas en un emprendedor, creo que la visión es la equivocada. Pero tú piensas en un emprendedor y te piensas en un pibe en traje con su maletín y tal. Cuando la realidad es que yo creo que los emprendedores de mayor éxito, la mayoría son directores creativos, en plan el fundador de Yakemus, ¿no? Mismamente Steve Jobs, tío, son gente casi más creativa a veces y más marketingiana que empresariales puros, ¿sabes?
Pues es que en el lado empresarial hay gente súper creativa, o sea, yo no consigo, o sea, el negocio puede ser arte, o sea, en plan, justamente, y lo que estáis haciendo vosotros, el reinventarte y encontrar cómo, ¿no?
Completamente.
Cosas que me has estado contando hoy, que he pensado, hostia, es que es que es súper creativo, o sea, estás pensando maneras diferentes de hacer negocio para distinguirte y para ser tú más vosotros mismos, ¿no?
A mí me ha gustado algo que has comentado al principio, que para mí es un gran debate con tu marca. Has creado un producto mega único. Yo te diría que, desde mi punto de vista, muy único. Rompe el mundo. Miley Cyrus, Dua Lipa. ¿Hay algún nombre más que me esté dejando atrás? Dime uno potente, alguno que me...
Es que no sé, hay muchos.
Kylie Jenner, ¿no?
Hailey Bieber puede ser.
Hailey no me escapa.
Hostias.
Es que o sea, yo soy de esa gente que si no me quieres, yo tampoco, ¿sabes? Le buscaba hasta la última espinilla. Es como...
Buah, ¿sabes? A mí alguien que se puso que me encanta. Lily Rose Depp. Sí. Buah, me enamora.
Lily es maravillosa.
A todo esto, ¿tú tienes contacto con ellas o no?
No particularmente, pero, o sea, no con Lily, por ejemplo. Bueno, sí, en realidad sí que la he conocido, pero a través de colegas de París. O sea, en plan, he coincidido en un par de cumpleaños, pero no es mi amiga de...
Dios. Y a ver, ¿y alguna otra relación que te has quedado ahí diciendo que sí? Con...
No sé, por ejemplo, recuerdo con mucho cariño porque... Bella Hadid, por ejemplo, ¿no? Que es como un gran nombre en la moda y tal, y que, no sé, recibo mensajes de I will always support you, my angel, tal, y es como, wow, ¿sabes? No sé, pillé el COVID en Nueva York el año pasado y era en plan, ¿quieres que venga? ¿Necesitas cualquier cosa?
No, en ese plano,
te lo juro, ¿sabes? Que tres mensajes, o sea, no es que hablemos a diario, ni mucho menos, o sea, es un contacto anual de, hey, ¿qué te apetece? Que no sé qué, o ella de... Qué maravilloso este trabajo que has hecho. Yo qué sé, igual me escucha Nati Peluso cada vez que va pues a Gotye o lo que sea. Es como, cada día te superas más, eres maravillosa, no sé qué. Pues bueno, mensajes de ánimo hacia el trabajo que hago y que yo también intento hacer, ¿no? O con Bad Girl o con Rosalía o como con muchos artistas locales.
Joder, se pone a flexear así sutilmente, pero es, Dios mío, es que lo ha llevado todo puto Dios. Lo ha llevado... Vale, pero volviendo a mi discurso inicial, ¿no? Lo ha roto el mundo, lo ha llevado todo Dios. Tú tienes miedo, y no sé cómo te has ido reinventando, y ahora me irás comentando, ¿no? Pero hay el concepto en la moda que existen los productos tendencia, ¿no? Algo que es muy tendencia y que ves que en un año lo revienta, dos años lo revienta, desaparece. Y quizás a veces vuelve a resurgir, pero tienes un punto de desaparecer. ¿Tú has tenido ese miedo de decir, hostias, ¿y ahora qué? Plan, ahora ya ha perdido la novedad, ahora ya lo lleva todo el mundo, no solo lo llevan los celebrities, sino que lo lleva todo el mundo por la calle. Me lo ha replicado Shane y otras 800 marcas, ¿ahora qué?
Ahí, ¿no? Es como cuando, pues eso, ¿no? Cuando hablábamos un poco de que hay gente, ¿no? Que me dice, ostras, ¿por qué no apretaste más la manso cuando podías? Pues porque tuve que bajar marchas para que no se me descontrolara. Y recuerdo muy bien una entrevista que tuve con Vogue US, que me dijeron, if you are in Shane, you made it, ¿no? O favor, if you are in AliExpress, you made it. Y pensé, joder, es que me van pisando los talones, pero tendrán que ir detrás y a ver lo que pasa. Y al final es un gran reconocimiento si lo pensáis así, ¿no? Como,
uh-huh. Bueno, que todo el mundo copia es la mejor señal posible.
Claro, o una colega que tengo de París que es de una barriada y me decía, ¿no? Que va por el barrio y le dicen, ¿no? ¿Y si es a Brian Lamanso? Y dice, tía, como no. Si llevara un Gucci. ¿Sabes? Que vale 70 pavos. O sea, que es heavy, ¿sabes? Como si fuera realmente algo impagable. Bueno, que es icónico, ¿no? Se ha convertido en una pieza icónica y que necesitas un poco las copias para reafirmarte en esa, en ese, bueno, en ese podium, ¿no? Uh-huh. Y contestando a la pregunta.
Vale,
de
estamos
si
hilando,
tengo
estamos
miedo
hilando.
A que esto. Se pase de moda o tal, pues claro que sí. O sea, claro que todo el mundo tiene miedo a esto y seguramente por esta razón, en vez de igual haber seguido ese camino de apretar ventas, pues he intentado casarme con proyectos como el de Jean Paul Gaultier o otros que están por venir, que me establecen dentro del mundo de la moda y que hacen también que cada vez que pase más tiempo, la gente ya considere que esto es algo para quedarse, no para pasar y irse.
¿Y quiénes son tus referentes? ¿O quién te inspira?
Es jodido esto, porque la verdad es que soy muy chula y me quiero demasiado a mí misma y me miro como mucho el ombligo. Pero...
O por ejemplo, ¿qué opinas de la marca Jack Moose?
Hostia, pasa palabra. Voy a deciros algún...
¿No te gusta Jack Moose?
Bueno, tengo mis... no me gusta el compromiso que tiene hacia los artistas, por ejemplo. Creo que es muy importante, al menos en el tamaño que yo tengo, he intentado siempre dar crédito a la gente que hay detrás creando contenido para ti y ayudándote a crear todo ese imaginario que probablemente inicialmente hacía solo, pero que cuando eso va creciendo, pues necesitas de mucha otra gente. No me da la sensación que... No, tengo... O sea, en plan, sé que no...
Que no dan suficiente crédito a su equipo, no, así,
sí,
o
equipo o creativos que hacen contenido para la marca y demás. Y para mí sí que es algo muy, muy fundamental esto. Pero bueno, es que ya os digo, igual esto, o sea, porque me sale como mal, pero bueno, referentes, así como de moda pura, porque creo que Jacquemus, por ejemplo, lo que hace muy bien es en el momento, pues eso, ¿no? Merch de bolsos, de
accesorios, ¿no?
El chiquito, que es algo increíble, que joder, o sea, a nivel business, empresarial, es algo inédito. Y que eso, ¿no? Que todo el mundo, en Francia al menos, todo el mundo tiene una pieza de Jacquemus. Yo también tengo, la verdad. Sí que es verdad que no me he comprado nunca nada que ponga Jacquemus, pero sí que he hecho la apuesta de decir, claro que sí, apoyo y compro, porque gasto bastante dinero en moda y en ropa de lujo.
O sea, yo te lo preguntaba porque... En línea con lo que te decía, ¿no? Digamos que yo admiro mucho esa parte, esa faceta creativa que yo te noto cuando hablas. O sea, noto que eres una persona pues muy creativa y que tiene una sensibilidad que es fuera de lo normal, ¿no? Y eso me parece extraordinario. Entonces, creo que gran parte a veces de la parte creativa son el abanico de referencias que tú tienes a lo largo del tiempo. Es decir, cuantas más referencias o cuantas mejores referencias tienes del mundo exterior, pues eso yo creo que te enriquece mucho, ¿no?, a la hora de ti crear como persona. Entonces, en ese sentido, por eso te preguntaba un poco qué te inspiraba o si estás de acuerdo con lo que yo digo.
100%. O sea, sí que es verdad que yo a nivel... Y es una pena, pero a día de hoy hay... Tendemos a identificarnos más con personas de nuestro mismo sexo, en general. O sea, tendemos, ¿no? A día de hoy... Es una lástima porque hay muy pocas mujeres referentes que sigan a día de hoy como directoras creativas o diseñadoras de sus propias marcas, pero pues una Vivian Westwood como hemos tenido un mogollón de años. O, bueno, es que ya os digo, en plan, ha habido gente que ha pasado que, o sea, o una Donatella Versace, o no sé, también hay gente más a pequeña escala que admiro muchísimo, como puede ser Florence Tétier, que es la nueva directora creativa de Jean Paul Gaultier, desde que Jean Paul se fue, que es la persona que me llamó a mí para hacer la bisutería, que sí es y sigue siendo pues una persona que confía mucho en mí, que sigue trabajando conmigo, pero igual son más referentes actuales que yo haya soñado o tenga una gran cultura de la historia de la moda, porque realmente igual tampoco la tengo.
A mí me mola mucho de Lamanso, al menos lo que primero me destacó fue todo el tema de comunicación en redes. En plan, me parece que la Instagram sois la puta risa, ¿sabes? Y más allá de eso, a nivel visual también es bastante potente. Te quería preguntar primero de todo, ¿quién se encarga? Y yo me acuerdo que también va enlazado un poco con un debate que nosotros hemos tenido recientemente, de nosotros hemos querido posicionar la marca un pelín más arriba, ¿sabes? Yo creo que nosotros nos estamos focalizando muchísimo en el producto ahora mismo y no quiero que se destaque más el marketing que el producto como tal. Quiero que el producto sea respetado al igual y que la gente nos respete como una marca que elabora un producto de puta madre. Enlazado con eso, cuando nos empezamos a fijar en referentes o en marcas que nos gustan mucho, nos dimos cuenta de todas las marcas así, con un posicionamiento quizás un pelín más alto, quizás que se acercan casi al lujo, es como que todo, redes, comunicación, a veces se convierte un poco más serio. O sea, se convierte un poco más
serio.
Muy
aburrido, ¿no?
Muy aburrido. En plan, he llegado hasta a escuchar que marcas de lujo no dejan a los modelos sonreír en las fotos, que eso ya no sé si es verdad.
Sí, es cierto.
No es verdad, es cierto. Y a mí, algo que me ha destacado de ti, aunque te veo posicionado alto por todo el tema de la gente que ha llevado vuestras joyas, que quizás el precio, bueno, el precio tampoco es muy caro, pero no sé, lo veo casi un pelín más lujoso, como le has dicho, que en Nueva York dicen, oh my god, you went in La Manso. En plan, lo veo así.
Tiene,
¿no?,
un gran posicionamiento.
Sí, lo veo un gran posicionamiento, pero a la misma vez subes memes a Instagram, en plan vacilas, ¿no? Estás en eso. ¿Llevas tú las redes, primero de todo?
Sí.
¿Llevas tú todas las redes?
100%.
¿Y qué opinas de todo lo que he dicho?
A ver, claro, creo que es que en mi caso es como el 50% de mi trabajo. A día de hoy, al menos visto desde fuera, es un trabajo que he hecho con muchísimo mimo y que realmente a veces me preguntan por estrategias y demás y pienso que, o sea, en plan, no sé, para mí sí que es verdad que el humor y el quitarse importancia es como algo súper importante, justamente cuando te das cuenta que todas las marcas de lujo quieren tomarse muy en serio, ¿no? Y que dan bastante pereza porque al final ves como no sabes qué marca hay detrás de nunca una foto rápida que se te pasa y que al final creo que ni siquiera ellos forman parte, que eso por ejemplo sí que veo una similitud con Jacques Mousse.
Y, 100% y también la veo.
Y creo que él mucho más que yo, pero sí que es verdad que somos dos marcas hijos de Instagram, ¿no? En plan, nacemos con el momento de Instagram y vendemos a través de Instagram 200%. O sea, generamos engagement y deseo a través de esa plataforma. Entonces, no sé, igual ahora hay marcas que ya es TikTok. No lo sé si ha llegado el momento, pero desde luego Instagram tiene un código, ¿no?, que nosotros supimos interpretar y hacer nuestro para captar a la gente y para querer nuestro producto a través de esas redes.
Y claro, entonces tú empezaste más o menos en torno a la pandemia, ¿no?
Sí, 2019. Y nosotros también, ¿no?
Sí,
por ahí.
Sí, exactamente.
Y generando ese deseo, como decías, en Instagram. Además de publicar en redes, o sea, ¿cómo fueron esos inicios? ¿Fabricaste los primeros anillos y que fuiste a vender a tus amigos o cómo?
Claro, o sea, yo era una jetas, o sea, sigo siendo bastante jetas, ahora he bajado un poco el profile, pero sí que es verdad que colarme en sitios o pillarme el abono el primavera, irme a hablar con la peña, en plan, además que soy bastante maja, pero además que lo que iba a enseñarles molaba.
Pero creo que es brutal por donde estás yendo, porque es verdad, tío, se necesita ese componente de picardía cuando estás empezando para
cuando
enchufarle
empezando
tus anillos por la garganta a la gente.
Exacto.
De al lado, es que es lo que hay que hacer, es que si no, no...
Cuando no tienes nada que perder, hay que ir con esa jeta, porque
100%.
A día de hoy igual sería un punto en plan desesperado igual. O sea, ya no tengo 24 años, es que por algo también empecé. Que yo también lo veo, ¿no? La Manso del 2019 no es la de ahora, porque soy más mayor y porque esto crece conmigo y evoluciono y el cuerpo me pide otras cosas, ¿sabes? No. Bueno, pues antes igual me daba completamente igual.
Lo que opinas de la gente de ti.
100%, pero sí que es verdad que es algo que no me canso de decir, que si puedo lanzar un mensaje a creativos y a emprendedores, es que no tengan ese miedo al emprender y al empezar. Es que el gran miedo este a decir, es que no va a funcionar, es que no está perfectamente ready para ser lanzado, ¿no? O en plan, tía, pa'lante con lo que tengas, que ya la gente te ayudará y te guiará a qué está funcionando y qué no.
¿Tú crees que eres muy buena networker o no? Porque para mí es muy destacable que todo Dios ha puesto tus joyas. Yo es de las pocas marcas que he visto que todo Dios muy aspiracional, que la gente pone como grandes referentes, se ha puesto tus joyas.
No, yo supo, es un juego de seducción, evidentemente todo. O sea, la vida, ¿no? Es un baile y sí que es verdad que probablemente lo sé bailar, está claro. Y que al final, pues no sé, al menos en la moda es como la figura de PR, ¿no? Entonces, cuando yo creo que en mi caso hay un 360 bastante importante, que es esa filosofía y dedicación hacia el trabajo absoluto. O sea, para mí es lo más importante, pero que también es mi vida, porque al final es todo lo que hago, que vendo muy bien ilusiones. O sea, yo he creído mucho en esto y lo he sabido transmitir.
Qué guay.
y que realmente pues tengo esa capacidad de hacer que la gente pues le guste lo que hago, porque está bien, o sea, también hice cosas que no molaban o yo qué sé, que no notas, ¿no? Y esa intuición un poco a la hora de arrancar, que creo que seguramente compartimos los tres, que es cuando ese olfato que te dice esto va para adelante o esto vamos para atrás, que no, que igual tampoco está tan guay.
Ya, y tenías plan B, tenías plan B cuando, porque tienes 24 años, ¿no? Habrás acabado la universidad.
No, 28. Ah, vale.
No,
vale.
Cuando empiezas, acababas de acabar el máster, la universidad o lo que fuese, me imagino, ¿no? No tengo ni puta idea.
Es que mi perfil es un poco, es bastante raro, ya os digo, o sea, al final también, y esto es bastante parecido a Paula, como creo que la peli nos tira mogollón constantemente, por eso igual también nos impedimos como hacer ciertas cosas, pero la peli me refiero, o sea, yo estudié un grado de iluminación de espectáculos, estuve 3 años en la Ópera de Barcelona trabajando como técnica de iluminación.
Hostias, tú.
Estuve en la Ópera de Bruselas, o sea, en plan, tengo mi background, ¿no? De música, de luces. Entonces, yo hacía también programación musical y eso, pues soy un amante del arte en todas sus disciplinas. Por eso os decía que la moda siempre me ha interesado, pero no era algo a lo que yo pensaba que me iba a dedicar. Y siempre fue bastante buscavidas y eso, empecé pues por hobby a hacer bisutería, pero no era algo que tampoco me ayudaba pues a canalizar la ansiedad, el estrés, tal. Y me topé un poco con eso, ¿no? Recuperé unos stocks de plástico. Es verdad que el plástico me interesaba por encima de cualquier otro material, pero...
¿Has dicho que cuando empezaste a hacer los primeros anillos, perdona, era en un momento en el que tenías bastante ansiedad, que tenías momentos difíciles, ¿esto por qué fue?
Bueno, se murió mi abuela y pasé pues una etapa de ansiedad muy heavy, entonces pues... Además, tenía unas agorafobias, claustrofobias, tal, en el teatro lo pasaba fatal, porque yo estaba como de cañón de seguimiento, que, bueno, la ópera tiene unos cañones arriba, cualquier teatro, pero en particular la ópera, porque es muy oscura y tiene unos cañones, pues yo era el cañón de seguimiento, estaba ahí dándole foco al divo, a la diva, entonces me pillaba ese ataque de ansiedad que de repente me cagaba viva, o de repente era horrible. Entonces, claro, yo llegué a mi casa con toda esa carga emocional y tal y me ponía a hacer pues cosas de plástico, la verdad. Y así, pues poco a poco, me acuerdo que un día llamé a la jefa del liceo, bueno, de contratación, y dije, Cris, que quiero hacer anillos de plástico. Y me dijo, ¿cómo? La Nadri, que eres muy valiosa en el equipo, no sé qué, cuando quieras vuelves, tal. Y yo, que sí, Cris, pero tengo claro, tal, no sé qué.
¿Y estaba tirando los anillos entonces o no?
O sea, en plan, sí, yo vi que muy rápidamente yo iba con, además, con mi, como un tupper de plástico. Con
Dios,
un anillo.
Wow.
Y quedaba con la peña y era como en plan...
¿Quieres una niñita?
Dealer.
Dealer. Entonces vacía el bote, los iba colocando y era en plan, venga, ¿sabes?
El top manta más premium que existe.
Son fáciles de transportar, tío, que son ocupan poquito, los metes en un tupper. Nosotros con las sudaderas teníamos otro jaleo, tío, con cajas, ¿sabes?
Ahí me tenía que enchufar en la mochila y iba ahí recargado, era el matado de las sudaderas en la mochila, ¿sabes? Era bastante peor. ¿Qué tal...? Porque esto te viene de la nada. ¿En qué tal toda la parte del management? En plan, ¿cuánta gente llegas a tener trabajando para ti en el momento más peak?
Creo que esto, ¿no? Que llegamos a ser 25 dentro del equipo. Ahora somos 11, 12. Vale.
¿Y qué tal? 25 personas bajo tu mando. De repente tú vienes de iluminar sitios, hacer anillos de plástico y de repente dices, hostias, que hay 25 personas que les tengo de dar de comer.
Soy chula, ya os habéis dado cuenta.
Sí, chulería fresca.
Y creo que soy una buena líder. O sea, un poco tirana, pero buena líder. O sea, tengo muy claro lo que quiero cuando lo quiero. Y es verdad que me gustó y fue una experiencia, pero es lo que os decía antes, que quita mucho tiempo. Y al final es tiempo de creación y tiempo de muchas otras cosas que te quita el equipo.
Es que la gente no se da cuenta, tío, pero el management es de las partes más difíciles de crear una empresa. Yo tengo días donde estamos aquí, nosotros ahora somos 35 en la oficina. Tienes días, tío, que te metes en reunión, llegan las 9 de la noche y dices, oye, pero que no he hecho nada, ¿no? En plan, he estado en reuniones y no he hecho, aunque obviamente... me he implicado en muchas cosas, no he hecho nada de todas las tareas que yo tenía puesto. Joder, es súper frustrante porque dices, buah, ¿a dónde me va el tiempo?
Bueno, y no solo psicólogo, sino que también, o sea, tu estado de ánimo afecta a los demás y que, bueno, a vuestro proyecto desde luego, pero yo al final todo el mundo que está trabajando conmigo tiene algún tipo de sentimiento hacia mí, sea de respeto, uh-huh, sea de admiración, o sea de... Evidentemente, vosotros igual, pues claro, lo mío es la manso, ¿no? Entonces, de repente, todo el mundo quiere trabajar de algún cool modo cerca contigo también, uh-huh, ¿sabes? Y si tú no estás con... no siempre estoy bien, no siempre estoy comunicativa o contenta o tal, y eso afecta al equipo también.
Yeah.
Y es una carga eso, y o sea, no digo negativa para nada, pero existe y está ahí, ¿no? Y es un peso. Y no sé, es algo que he ido aprendiendo, que está súper bien, que es increíble, pero igual prefiero un equipo un pelín más pequeño que pueda controlar... Que igual no saber quién es la nueva persona que acaba de entrar. Ostras, esto a mí no me gusta. ¿Sabes? Y me generan un poco de desconfianza, no sé.
Sí,
no,
yo
estoy
creo...
todo cómoda.
Ya. Oye, ¿y cómo es el día que Shane copia tus joyas? En plan, ¿cómo te despiertas ese día?
Es que Shane y yo, claro, para mí soy más generación AliExpress. Entonces, vale, claro, cuando vi AliExpress, que fue un poco antes que Shane, me quedé bastante flipando. Pero, o sea, también hubo mucha gente antes que también lo hacía. O sea, realmente...
Ya, pero eso es como una empresa muy grande que factura billions.
Sí, pero ahí es cuando dices, vale, o sea, ahí ya tienes que llevarlo con orgullo. Porque es lo que os digo.
¿Y hay algún tipo de lawsuit o algo? En plan, que tú lanzas alguna movida legal para decir, oye, me han robado el puto diseño.
No, es que no hay nada que hacer. Y además es lo que os digo, en plan, pues al final, cuando eres así de peliculera, pues te lo quieres llevar a eso, al orgullo, y a decir, es que a gente como a mí le copian, ¿sabes? Yeah. O sea, es que claro, si no lo haces así, te hundes.
Yeah.
Y si cada cosa que te vayan a... O sea, cada vez que te vayan a copiar, te vas a... Porque ves, ¿eh? Además, que la gente quiere que entres al trapo y te mandan links constantemente, se enfadan por ti. Yeah. Y peña, en plan, me ha llegado a pasar colegas que se meten con gente que simplemente ha comprado mis anillos y son los míos. Que siempre, wow, esto está llegando demasiado lejos.
Qué hey.
Claro, porque al final distinguir es difícil, o sea, llegan puntos que son muy parecidos.
Ya. Yeah,
muy,
yeah,
muy qué parecidos.
Ya.
Yeah. No sé, es lo que hay.
Oye, qué épico esto, Alex. ¿Tú lo viste esto? Que cuando saqueó Shakira el temita de Piqué, se cascó el carrusel de... ¿Tú lo has cantado o no? El carrusel, ¿cómo era? Que fue lo de My Ex's Funeral, ¿no? Y le pones el anillo... Tú tienes un anillo que se llama My Ex's Funeral.
Sí, 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 los nombres son la polla, eso.
Sí. Bueno. Además es que...
Y esto le estás metiendo tú, ¿no? A todo esto, en plan, tú...
Además es que esto os diría que se parece un poco al momento de empezar. O sea, creo que son los momentos más guays que tiene a Manso, que es cuando me ilumino con alguna movida.
Yeah.
Llego a la oficina y digo, chicas...
Lo vamos a romper.
Que además somos solo mujeres. En plan...
Hoy...
Venga. Sí, porque además es emocionante. Porque yo qué sé, pues la verdad que hay... Algo, ¿no? Que creo que también os pasa a vosotros, que es un poco que la Manso al final es una comunidad, ¿no?
Uh-huh.
Que también os pasa a vosotros, uh-huh, que la gente, pues a mí lo que me mola de mi Instagram es que haya peña que no le molen mis anillos. O sea, pero que le caiga yo bien, ¿sabes?
Sí, sí.
Exacto. O que le haga risa las cosas que cuelgo. Y ahí, pues, hay el momento actualidad que es divertido, ¿no? Y no sé qué le puse Shaki, tengo los anillos que me pediste.
Eso mola.
¿Te escribió al final Shakira o no?
No me contestó.
Esta está ahí, es la que te falta, ¿eh? Es la que te falta
no
ahora
me contestó,
mismo.
No me contestó, pero da igual, es que ya me había pasado el juego.
Pues ahora el segmento favorito del podcast y el más emocionante, el de las preguntas rápidas. ¿Quién es la que más ilusión te hizo saber que llevaba tus anillos?
De la Hadid.
¿Quién te gustaría que los luzca que todavía no lo haga?
Beyoncé.
En una palabra, ¿por qué crees que ha triunfado la Manso?
Por mí.
¿Cuál es el país con más moda o estilo del mundo?
Estados Unidos.
¿Te jode que copien los anillos AliExpress o Shane?
No.
Elige, ¿dejar tu imprenta en la moda o ser multimillonaria?
Dejar mi imprenta.
Y muchísimas gracias por venir, de verdad. Me emocionaba mucho este podcast que de YouTube. Por favor, suscribiros, que es gratis, dar un like. Muchísimas gracias, Adri.
A vosotros.
Chao.
Chicos.